El Cebolla abierto por izquierda, vuelve a meter para el Tata. El Tata gira levantando la pelota para el Cebolla. El Cebolla corre por izquierda, ancho y largo del terreno, línea de fondo. El centro a la entrada del área. Le queda un hombre de Uruguay, pelea Forlán. La busca Cavani, tiro gol. ¡Gol! 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 De Uruguay, Cavani. Cavani encontró la pelota bollando en el área. Sacó un remate sensacional de zurda abajo contra el vertical derecho.
Profe
de...
Ricardo Piñerúa, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Notarás el esfuerzo por levantar el ánimo, ¿no? Te escucho, bueno, te escuchamos. ¿Cómo lo viste? ¿Qué impresión sacaste después de Uruguay 1, Ecuador 1?
La primera impresión es que... A ver, yo ayer lo definí de la siguiente manera. Yo vi que fueron como tres partidos distintos. Uno que fue los primeros 20, 25 minutos más o menos, donde fue horrible Uruguay, la verdad que fue horrible, con unos problemas que parecía mentira que le estuvieran pasando a un equipo como Uruguay y a los jugadores que le estaba pasando, donde perdían la pelota, donde no podían pararla bien, donde se la pasaban y la pasaban mal, donde no llegaba por ningún lado y donde además cada vez que el equipo ecuatoriano agarraba la pelota daba la sensación que iban a llegar a frente a Muslera y iban a hacer un gol. Fue un momento muy malo, con algunos puntos particulares de algunos jugadores de un nivel bajísimo, que bueno, en ese marco fue que llegó la jugada del penal y se pusieron en ventaja 1-0 y parecía como que iba a ser una cosa terrible. Yo creo que después de ese momento hay un momento en que Forlán se pone el equipo al hombro, viene a buscar la pelota a la mitad de la cancha, empieza a distribuir el juego, empieza a abrir el partido hacia la derecha por donde estaba Maximiliano Pereira, y ahí el equipo como que empieza a trabajar, a luchar y mejoró sensiblemente, dejando abierta la puerta para el segundo tiempo de que Uruguay podía tener un mejor resultado. Y bueno, y después vino ese, yo creo que hasta el gol hay un trabajo de Uruguay en el que hay un esfuerzo y un sacrificio enorme. No se llega a jugar muy bien, pero tiene algunas cosas interesantes. Hay aciertos en los cambios, con la entrada de Álvaro Pereira, de Gargano y de Cristian Rodríguez. Uruguay tiene, bueno, resuelve un problema de Pereira.
¿Con la entrada, perdón, de?
De Gargano, de Álvaro González y de Cristian Rodríguez.
Ahí está.
Por un lado resuelve el problema de la marca, que tenía muy mala por la izquierda, donde Palito Pereira había jugado muy mal. Pero cuando digo mal, digo muy mal.
Sí, sí, sí.
Alguien me decía, ya ni en Miramar Misiones jugó un partido tan malo como este. Gargano recupera aire, que era lo que le faltaba a Uruguay en la mitad de la cancha porque no funcionaba bien, y Cristian Rodríguez le da una salida por la izquierda que además sumada con Álvaro González y la aparición de Gastón Ramírez por allí empiezan a generar un fútbol y bueno, está, es el mejor momento de Uruguay, que puede empatar el partido y que en ese momento incluso pudo haberlo ganado. Y pero después del gol yo creo que el esfuerzo que se había hecho, la resaca por llamarla de alguna manera de Barranquilla, el esfuerzo para llegar a ese empate lo dejó muy mal balanceado a Uruguay, ¿no? Y pudo haber perdido también el partido si no aparece Muslera sobre el final. Pero es el final, un partido abierto de ida y vuelta, donde Ecuador tenía la posibilidad de llevarse el partido y trató de llevárselo y donde Uruguay siguió luchando hasta el final, pero jugó muy mal. Yo creo que el resumen no es bueno en el sentido que Uruguay estuvo lejos de lo que habitualmente nos había mostrado. Pero la única cosa que me deja, por lo menos con cierto entusiasmo, fue la adhesión. O sea, Uruguay no termina el partido con los brazos bajos, sino que termina el partido con un esfuerzo y una lucha que por lo menos no deja que aleja aquellos fantasmas que alguna vez tuvieron en la selección uruguaya, que a los jugadores no les importaba. Y creo que ese sentimiento se fue del Estadio Centenario, con el de que no jugamos bien y que las eliminatorias son difíciles y la clasificación mundial va a ser complicadísimo.
Sí. No, estoy de acuerdo en el diagnóstico que hacías. Ahora, eso que tú extraes como positivo es poco, ¿no? Para conformarnos,
sí, claro,
con que bueno, que hubo entrega, que hubo garra, que no se rindieron. De esta selección últimamente esperábamos bastante más, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que por lo menos nos llevamos eso, porque lo terrible sería haber terminado el partido y que irse con la sensación de que no les importa nada y se fueron riendo de la cancha.
Habrá que hablar
pasado, ¿no?
con más profundidad de todo esto. Sin duda habrá tiempo en estos días. Pero, por ejemplo, hay un oyente que pregunta una duda que también creo que varios tenemos, no porque haya sido determinante, ¿no? Pero ¿alguien entendió lo del riego de la cancha hasta el último minuto previo que derivó en que hubiera partes del césped directamente ensopadas? ¿Qué es eso?
La verdad es que yo no, porque incluso...
Porque después había jugadores notoriamente inestabilizados por ese motivo, ¿no?
Sí, incluso los que más sufrieron eso fueron los uruguayos.
Curiosamente.
No, pero además era algo que seguramente le iba a favorecer a los equipos ecuatorianos, porque ellos tocan mejor que nosotros la pelota y juegan más rápido, o sea que iba a ser a favor de ellos. No sé, digo, no sé si hay una indicación de técnica o un pedido del cuerpo técnico de la selección. Es algo que se hace generalmente, ¿no? En muchos partidos, Uruguay lo hace.
Sí, sí, pero
a mí ayer me llamó la atención.
Al punto de que quedara el agua emposada para
sí,
tanto.
Fue malo, porque además yo creo que... No voy a decir que la culpa de lo que pasó en los primeros minutos
no
fue eso. Pero creo que también influyó porque hubo 4 o 5 minutos iniciales en que le costaba pararse.
Por eso.
Y sobre todo a los jugadores de Uruguay, o sea que fueron los que se vieron más perjudicados por esa medida.
¿Cómo queda la tablita?
Bueno, lo que pasó ayer fue, en fin, un dato me parece interesante. Los partidos del viernes fueron victoria de todos los locales. Ayer no ganó un solo local. Las eliminatorias son tan raras. Ayer ganó Colombia de visitante frente a Chile 3-1. Pegó un salto de aro. Colombia hizo 6 puntos de 6 en este microciclo. Venezuela de visitante le ganó a Paraguay. Había perdido frente a Perú y terminó ganando la Paraguay ayer también de visitante. Bueno, Uruguay empató con Ecuador. Y Perú empató con Argentina. Se perdió la gran chance. Perú y Paraguay se perdieron una gran chance porque realmente superaron a Venezuela y a Argentina, pero no pudieron ganarlo y Paraguay incluso terminó perdiendo. Argentina primero con 14, Colombia y Ecuador están en la segunda posición con 13 puntos, Colombia está segundo y Ecuador tercero por diferencia de goles. Uruguay y Chile tienen 12 puntos, Uruguay está cuarto por diferencia de goles sobre Chile, después viene Venezuela con 11, Perú con 7 y Paraguay y Bolivia con 4, está todo junto, o sea... Fíjense que antes de empezar este microciclo de dos partidos, o este ciclo de dos partidos, Chile era el líder de las eliminatorias. Al terminar el ciclo, Chile no clasifica al Mundial, o por lo menos no clasifica directamente, hoy iría a un repechaje. Volvemos a jugar el 13 de octubre en Mendoza frente a Argentina, en una fecha en la que juegan Colombia y Paraguay, Ecuador con Chile, Bolivia con Perú, y que tendrá libre la selección de Venezuela.
Un toquecito de básquetbol y nos despedimos.
Sí, simplemente decirles que bueno, que hoy se juega el segundo partido, quizás el último, entre Goes y Urunday a las 21:15 para ese español. Si gana Goes sube, y bueno, si gana Urunday hay un tercer partido, y que el viernes empieza la Liga Uruguaya. Ayer se fijó como partido inaugural el que fue la última final entre los equipos de Braika, Maccabi y Malvin.
Profe, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.